El tema este tiene que ver con lo que hemos visto en el tema 8 del libro de texto, que es la exclusión. ¿Qué efectos produce cuando nos sentimos excluidos o no está satisfecha nuestra necesidad de pertenencia? Siempre ya hemos dicho muchas veces que es básica. En concreto, se estudia qué efectos tiene la exclusión en el autoconcepto, la forma de verme y regularme a mí mismo. Y de ahí, en el rendimiento. Cuando yo me siento excluido, las cosas me salen peor. Intelectualmente y de todo tipo. Entonces, estudian por qué. Ese es el objetivo del tema, ¿no? Entonces, primero, empieza haciendo una distinción del yo, que no siempre es lo mismo, el yo tiene varias capas. Una es el yo consciente, ese que yo llamo yo, que estoy ahora mirando, que estoy hablando, que estoy sintiendo y viendo, en directo, percibiendo el mundo, es el yo consciente, una capa. Otro es el yo acumulado, mi historia. La información que tengo sobre mí mismo, mi memoria, que está ahí consolidada y se va construyendo, que es diferente. Es un conocimiento más cristalizado, teórico. Son datos. Y la tercera es la regulación. ¿Qué hago? Levanto, me siento. El tomar esas decisiones, el autogobierno, sería la tercera capa. Entonces tenemos yo autoconsciente, que percibe en directo, el autorregulador que controla en directo y el yo conocido, por decirlo de alguna forma, que es el yo histórico, que donde van quedando mis experiencias, ¿no? Podemos poner muchos nombres, el ejecutor, el autorregulador, me da lo mismo el nombre. Hay que entender exactamente qué es cada cosa. En el primero somos como un sujeto que conoce, el segundo somos como un objeto conocido, otra forma de verlo. ¿Vale? Estas tres capas las vamos a ver en los experimentos que hago. Los experimentos son todos de Baumeister, del otro, Diane Tice o Tice, como se diga, que son dos autores, bueno, y Baumeister y Leary, que son autores que hemos visto muchas veces. Que es con Susan Fiske, que son los que proponen la teoría de que la pertenencia es una necesidad básica. Y trabajan en ello, en sus experimentos, y dicen que lo que afecta, creen su tesis de entrada, que luego veremos en los experimentos, a lo que afecta la exclusión social es al tercer yo, a la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Hemos dicho que es el gobierno de uno mismo, pero el hacerla consciente significa que en vez de responder a mis instintos, me autocontrolo. Es un esfuerzo. Autorregularnos no es seguir mis instintos, sino supone un esfuerzo extraordinario que no nos damos cuenta. Por ejemplo, en situaciones sociales tienes mucho cuidado de no ser ofensivo, de no agredir a los demás, aunque tengas ganas. Ahora dices, me voy a tomar un café, no, pero tengo que ir a clase. Y te obligas. O sea, hay toda una maquinaria que nos obligamos a hacer cosas de forma consciente. Y ese esfuerzo, cuando estamos excluidos o estresados, falla. Toda esa fuerza que hay que poner el control, falla. Esa es la tesis que tiene mi libro. O sea, la exclusión afectaría al yo autorregulador, porque es muy sensible al estrés y a las situaciones anómalas, ¿no? Requiere muchos recursos. Para autorregularme, necesito ser consciente de dónde estoy y dónde quiero ir. En cierta medida, el primer yo autoconsciente también puede estar interviniendo ahí, ¿no? Si la exclusión afecta a que no me quiero ver, no me quiero analizar, no quiero pensar lo que soy y lo que me pasa porque me siento mal, no quiero pensar en ello, también se dificulta la autorregulación. Por ahí van los tiros, teóricamente, pero los veremos en la práctica ahora mismo. Y lo que afecta al final, el no poder autorregular, no poder organizar mi trabajo, es a las tareas cognitivas, complejas, no a las fáciles. Cuando requiere una concentración, planificar bien, ten cuidado, y también a conductas prosociales. Es decir, ser generoso, ayudar a alguien, implica un sacrificio, una toma de decisión, un esfuerzo. Y la exclusión por el objeto y por el contenido ya muchas veces te genera enfado social, pero además por la autorregulación, no puede autorregular, le afectaría también. Esa es la teoría. Hasta ahí se entiende bien, ¿no? Bien. ¿Qué es la pertenencia? Lo explica otra vez en el tema, pero aquí, o sea, lo hemos visto muchas veces, pero aquí nos pone unos ítems muy concretos. La pertenencia es una necesidad básica como el comer, el beber, el dormir. Y lo es porque cumple los requisitos de una necesidad básica, que son, bueno, estoy anotando porque son muchos. Afecta a todos los ámbitos de la vida. Cuando una persona está excluida o tiene hambre, le afecta a todo. Es decir, todo se centra en eso, ¿no? Segundo, tiene consecuencias emocionales intensas, afectivas. Igual que si tiene hambre. Ya. Me incluyo un poco algunos también. Dirige el pensamiento y la actividad cognitiva. Eso de la obsesión o la para conseguir algo. Si no se satisface, tiene efectos negativos duros, perdurables, malestar. Provoca conductas destinadas a satisfacerla inmediatamente, que hay un problema con la pertenencia. Es universal a todas las edades, en todas las culturas, todo tipo de personas. No se deriva o no hay emoción o necesidades más simples que la compongan. Por ejemplo, si yo me siento frustrado porque, yo qué sé, porque no me he podido comprar un coche nuevo, sí se puede desgranar en una serie de necesidades más simples. Pues yo qué sé, necesidad de viajar, necesidad de presumir de coche, necesidad de haberlo podido pagar, yo qué sé. Pero esta no. No, no podemos bajar más, no hay nada que la componga, es primaria. Afecta a muchas conductas, a una amplia variedad de conductas, aunque no estén directamente relacionadas, como hemos dicho, al rendimiento y todo eso, y incluso va más allá y configura culturas y sociedades. Las formas de buscar alimento, de la necesidad de alimentarnos, configura culturas, sociedades, economías, pues la pertenencia también. Tener alianzas, grupos, subgrupos, estructuras, instituciones, ¿eh? Con esas razones es una necesidad básica. Y como tal, tiene los mismos efectos. Es como una amenaza no poderla satisfacer. ¿Qué ocurre cuando tengo amenazada la pertenencia o la siento amenazada, el tipo de consecuencias que hay? Es un resumen también de lo que sale en el libro. Aquí tengo un cuadro que es muy lógico, muy sencillo, que dice agresividad, por un lado, perdón, problemas para el pensamiento lógico, para la atención, la frustración nos ataca más fácilmente, a veces nos quedamos pasivos, aletargados. El tiempo nos parece lento, entonces nos aburrimos. Énfasis en el presente, incapacidad de proyectar, de prever para mañana, evitar pensar en uno mismo, y tendencia a conductas autodestructivas, con ser tonto, por no decir así. Pensar en una persona excluida, se siente sola, que la han echado de un sitio y todo esto. Es esa situación, ¿no? Más o menos. Entonces, hacen una serie de investigaciones de laboratorio tratando de esta hipótesis que hemos visto antes, de afinar estos efectos, qué consecuencias producen en el rendimiento. Dicen que la mayoría de los experimentos que se han hecho sobre esto, sobre la exclusión, son de laboratorio, pero también hay algunos en contextos reales. Aronson hizo uno en una matanza de Columbine o algo así, que eran unos chicos que mataban a 12 o 13 hace ya unos cuantos años. Tiros en un instituto, era pues porque no lo sabían. Bueno, se sentían excluidos, se sentían diferentes, ¿no? Consecuencias drásticas en un contexto natural. Bueno, de estas consecuencias generales, lo que nos proponen von Mistelberg y todo esto, en estos experimentos, es el por qué. ¿Por qué llegamos a estas consecuencias? Antes había alguna explicación tradicionalmente diferente a la de ellos, que decía que la exclusión afectaría más a las personas con menos recursos intelectuales, intelectuales sociales, para reparar la situación. Es decir, en una situación de exclusión, las personas menos inteligentes reaccionarían, pues, de forma agresiva, todo esto que hemos visto. Esa es alguna teoría que había antes de las que nos proponen ellos. Ellos niegan esta posibilidad y dicen que lo que hace la exclusión es afectar al yo, a los procesos básicos que hemos dicho, en concreto a la capacidad autorreguladora, el tercer yo, la que controla. Y vamos a ver una serie de experimentos que tratan de probar esta tesis. O sea, la introducción al tema, como podéis ver, es un resumen de toda la cuestión de la pertenencia, que además ayuda, y nos introduce esto del yo, que hasta ahora no lo habíamos visto. Vamos a ver cómo afecta el rendimiento en una serie de experimentos. Yo les tengo. Bueno, aquí he puesto experimento 1 para no liaros un poco, lo voy a poner aquí. Aquí pongo trabajo 1. Trabajo 1. Bien. Trabajo 1. Primero tenemos que, en cualquier experimento, y esto lo vimos anteriormente, tenemos que entender la estructura del experimento. Normalmente, si son trabajos experimentales y no correlacionados, como es el caso, tenemos una hipótesis de partida que queremos demostrar. Una hipótesis que suele ser causal. Esto causa esto. Y tengo que desechar otras explicaciones, otras causas. Y aquí dice que la percepción de exclusión, ya no hablamos de, siempre pensar que hablamos de las condiciones experimentales sociales, hablamos de las interpretadas. La exclusión tenemos que hacérsela creer al sujeto, no necesariamente tiene que estar excluido o no, sino tiene que creerlo. Provocará o afectará a las capacidades cognitivas. Esa es la hipótesis que queremos probar. Además, dentro del experimento hay una pequeña hipótesis de que quizás haya un malestar emocional que medie entre me percibo que estoy excluido, me siento mal y rindo peor, en ese orden y funcionalmente relacionado. Esa es la hipótesis en teórica abstracta. La variable independiente es la exclusión. La variable dependiente es el rendimiento cognitivo. Para hacer experimento real, tenemos que traducirlas en algo concreto. ¿Vale? La exclusión es un sentimiento. ¿Cómo la vas a provocar? ¿Y cómo vas a medir la capacidad cognitiva? Eso se llama operacionalizar las variables. Hacerlas operativas. Es un paso que no es banal. Hay que hacerlo bien. Si yo hago una mala muestra, no funcionará. ¿Qué hacen? Para la exclusión, hace un artificio experimental que hemos visto más de una vez. Les hace un test de personalidad a las personas que van a participar, que por cierto son estudiantes de psicología de la universidad. En el test les dan los resultados que han tenido, excepto un detalle que está manipulado para producir la sensación de exclusión. A un grupo les dicen que han sacado unas puntuaciones que predicen unas buenas relaciones sociales en su futuro, que sean aceptados, que tendrán una buena vida relacional. Y al excluido les dicen lo contrario, que han sacado unos resultados que la gente suele vivir sola, aislada, o que no encuentra relaciones satisfactorias. Esto dura unos minutos y luego se les dice la verdad. Os recuerdo que eso también lo pone, ¿eh? Porque sí, ya lo dijimos, que este tipo de experimentos son un poco impactantes, aunque sea todo hipotético. Entonces, ojo, y pensaron, una condición es, te doy, no estás excluido, y te doy una buena noticia. Y la otra condición es, estás excluido de la relación y te doy una mala noticia. Entonces pensaron, cuidado, tenemos que poner otro control más, porque el grupo no excluido tiene una ventaja, que encima le hemos dado una cierta alegría. Entonces pusieron un tercer grupo al que le dijeron que su puntuación en el test les daba una alta posibilidad de tener accidentes en la vida. Es decir, una mala noticia que no es de naturaleza social, que no produce exclusión. ¿Para qué? Para comparar el impacto de una mala noticia en el rendimiento, para no alterar el resultado. Pero es que está como el diseño de un experimento trata de encontrar cualquier explicación alternativa, de negar nuestra hipótesis, la falsación sistemática. Entonces ya tenemos tres grupos. Si hay diferencias significativas, nosotros esperamos que en el grupo de exclusión haya un rendimiento peor que nosotros dos. ¿Estamos de acuerdo? Si hay el mismo rendimiento en exclusión que en el del accidente, diremos que es la mala noticia, no la exclusión, la que ha empeorado. Y si no hay diferencias, diremos que nuestra hipótesis no se ha podido comprobar. Y la negaremos. Eso de mantener una hipótesis, a pesar de que se haga que no, pues bueno. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver cómo se ha operacionalizado la variable dependiente, es decir, el rendimiento académico. Simplemente se les hacía un test de inteligencia, que es una serie de ítems. No sé si lo detalla mucho. Sin test. Que tiene una serie de ítems y midieron tanto la cantidad de aciertos como la persistencia, el número de intentos que hicieron. O sea, cuántas preguntas se dejaron sin responder. Tomaron dos medidas dependientes por si acaso. Bien. Resultados. Los esperados. Si miráis el gráfico, hay dos columnas más altas y una columna más baja. La columna más baja es el grupo de exclusión. Es decir, obtuvo menos rendimiento que el grupo de accidentes y el grupo de inclusión. Digo, la columna más baja. ¿Qué significa esto? Que nos parece más baja. Pero, ¿cómo lo sé? A ojo, por la medida. La pregunta tiene sentido. En cualquier experimento...
La media, ¿no?
Sí, pero ¿por qué sé que la media de 30, 18 es menor que 24? ¿Y por qué 24 no es menor que 25? ¿Entiendes? ¿Por qué esa diferencia la considero...? Bueno, pues esto es una cuestión estadística. si dais análisis de datos o fundamentos de investigación, veréis que cuando están los resultados, tú miras la probabilidad de que haya una diferencia tal, dados los grupos, el tamaño de los grupos, más gente en los grupos, la diferencia, aunque sea pequeña, es significativa. Si es un grupo de 3 personas, es muy probable que haya diferencias aleatorias, ¿entendéis? O sea, la probabilidad de que esas diferencias se den por azar. Y hay un artefacto estadístico que te dice, pues hay una probabilidad ínfima de que esa diferencia se deba al azar. Entonces, nuestro resultado es significativo. Esa probabilidad ínfima de que se deba al azar es lo que oiréis muchas veces de la significación. Dice, es significativo al 1%. Quiere decir que hay un 1% de probabilidades de que este resultado se dé por casualidad con ese tamaño de grupo. O sea, hay alta probabilidad de que mi hipótesis sea cierta. ¿Entendéis? Nunca es al 100%. Ya puedo encontrar resultados con muy alta probabilidad, una probabilidad entre 1 millón de que esa diferencia sea al azar, y otros no tanto. En psicología a veces aceptamos resultados al 5%. Claro, hay que repetirlos muchas veces. Si muchas veces sale al 5%, digo, la teoría va por buen camino, pero ojo, un 5% son, puede ser al azar. Pues bueno, eso es lo que significa. No es a ojo. Hay un grado de significación importante. Normalmente se acepta el 99%. El 1 de azar, 99% de que sea la hipótesis. ¿De acuerdo? Primer apoyo a que el rendimiento se vea afectado por la exclusión. Les hicieron al acabar el test una medida subjetiva de malestar, del estado de ánimo. Les preguntaron una escala de 7, una serie de ítems sobre el estado de ánimo. Ese era el malestar subjetivo, que hemos dicho que intentaron ver si, aquí en medio, si el malestar tenía que ver como mediador en la capacidad cognitiva. Y los resultados dicen que no. Que no, que en realidad no salía ninguna medida que implicara al malestar en medio del ardor. Mira, esto tiene también, se averigua también de una forma estadística. Está en la página 138. Si una variable es mediadora entre otras dos, cuando la una está influyendo en la tercera, la primera está influyendo en la tercera, la del medio oscilará también de una forma que aumentará, potenciará o disminuirá los resultados. Esa armonía se mide mediante un test estadístico que en este caso no dio positivo. Dijo que el malestar influía de otra forma, de forma independiente. O sea, la hipótesis que no se comprobó es que había un proceso mediador de malestar emocional. Es decir, la conexión entre exclusión y capacidades cognitivas no pasa necesariamente por el malestar emocional. Eso es lo que sí. Lo que sí encontraron es que había una medida que sí estaba afectada por el malestar emocional. Y era que el número de respuestas, no el de aciertos, cuando miraban el número de intentos, la perseverancia, ahí sí que había bajado en los dos. ¿Tenéis en ¿tenéis el libro? Sí. La página 139 tenéis delante. ¿Veis que los errores en realidad son muy parecidos en las condiciones de amenaza a la pertenencia y control, es decir, en los accidentes? Vamos a hacerlo de una forma sencilla. La mala noticia generaba que respondiéramos, que cometiéramos más errores. Porque se parecen, esas puntuaciones no son diferentes, son iguales. Y se diferencian a su vez de la pertenencia, que era una buena noticia. La mala noticia genera más errores. Entonces, ¿por qué hemos visto un resultado general en el que la exclusión era menor? Porque intentaban menos respuestas. Y el cuadro de la izquierda dice el número de intentos. Y ahí veis que el que está por debajo es la exclusión, no el del accidente, el control, no el de la mala noticia. O sea, el rendimiento se vio afectado porque intentaron menos respuestas y por lo tanto sacaron peores puntuaciones. Si solo miráramos los errores cometidos, eran similares al otro grupo de mala noticia. Entonces la hipótesis se afina un poco más y dice, sí, la percepción de exclusión afecta a las capacidades cognitivas, pero a una capacidad de perseverar, de intentarlo un poco más. Eso es lo que no hacemos. Y eso es la capacidad autorreguladora. ¿Entendéis? ¿Cómo entra en el proceso del yo que estábamos buscando o que encontraron? Vamos. Si yo, el malestar que me genera una mala noticia, interfiere con la capacidad de pensar y me equivoco, porque estoy, no me centro, estoy nervioso, no atiendo bien, eso ocurre a los dos, al accidente y al otro. Pero precisamente el grupo de exclusión es el que lo deja antes, hace menos, esfuerza menos, se autorregula menos. ¿Entendéis? Y esa es la hipótesis que queda de este primer experimento. Y tratan de hacer otro. También encontraron, y no es un detalle menor, ya lo he nombrado antes, pero recordando que es importante. Esto afecta a las tareas complejas, no a las automáticas. A lo que tenemos muy, muy automatizado, como leer, sumar, restar, operaciones básicas que has hecho muchas veces, salen igual. Las complejas, peor. Esto aún abunda más en la capacidad autorreguladora, el esfuerzo que me supone concentrarme. La otra no me supone esfuerzo. ¿Sí? Bien. Con este trabajo uno, vamos a ver ahora otro experimento que lo que hacen es afinar en esta hipótesis y comprobarla con diferentes modelos experimentales. Pero todos, la estructura es muy parecida. Voy a poner otra vez aquí lo que he puesto antes. Como antes. Como con el libro para seguir la... No, una confusión. En el trabajo 2 hay varios experimentos. Este de aquí sería el 1. Es igual. Se te pone el libro experimento 1 del trabajo 2. Bien. En este hacen la misma variable independiente, la operacionalizan igual. Es decir, hacemos un test y le decimos la mala noticia. Y el grupo control también, el accidente. Pero la medida de la variable dependiente es tomarse la medicina. ¿Cómo saben las medicinas? Mal. Tomarse una medicina lo haces por tu bien, con un esfuerzo cognitivo, autorregulador. Bueno, pues esta es la variable dependiente. Les ponen una bebida saludable, pero con un sabor desagradable, y les dan una pequeña cantidad de dinero por cada vaso que bebían. La medida dependiente era cuántos vasos bebían, aunque ellos no lo sabían, obviamente. Ah, no lo he dicho antes, pero que sepáis que en todos estos experimentos hay una sesión que se llama debriefing. No sé cómo se pronuncia en inglés. Debriefing. ¿Qué significa deshacer el entuerto? Desfacer el entuerto. Decir a la gente, se preocupe que esto... Además duran 5 o 10 minutos. Que esto es mentira. No se preocupe, que esto es hipotético. ¿Vale? La parte, digamos, ética. Bien, en este caso, trataron de ver, como hasta ahora hemos visto, el efecto de la variable exclusión en la... Ahora ya no hablamos del rendimiento, sino la capacidad regulatoria. El tercer yo, afectando al rendimiento. En este caso no hay un rendimiento cognitivo, como podéis ver. Beber la medicina es otro tipo de autorregulación, pero es el mismo yo. Y además tratan de ver la autoconciencia como veremos en algún experimento. ese primer yo, ya veremos qué relación tiene con el tercero. Si yo no me miro, no me puedo regular. Si afecta a la autoconciencia también. Bien, en este caso encontraron que la gente que estaba en el grupo 3, en el grupo de exclusión, como le llaman la exclusión, bebía menos de esa bebida y los otros dos grupos, el del accidente, el no excluido, bebían más. No encontraron tampoco ningún malestar subjetivo que mediara entre los dos. O sea, reproduce el efecto del anterior experimento en una medida diferente al rendimiento cognitivo. Es otra medida de la regulación, pero diferente al rendimiento cognitivo. Ese es el experimento 1, el trabajo 2. Y aún inventaron otro experimento para verlo con otras variables, a ver qué ocurría ahí. Aquí cambiaron también la variable independiente, la operacionalizaron de otra forma. Lo mejor es escribirlo. Llegan los sujetos al experimento y en la primera sesión el monitor les explica un poco cómo van a funcionar las cosas, hace una pequeña dinámica, presentarse, lo que fuere, para que se conozcan. Y luego se les dice que van a hacer grupos de 5 participantes para un estudio de mercado de probar unas galletas, que dan su opinión del sabor de las galletas y eso. Luego se les pedía a solas que anotaran de los que habían conocido antes con quienes les gustaría formar grupo de 5 personas, con quienes, simplemente con quienes sí. Y posteriormente se les informaba a cada uno, y esta es la parte la manipulación experimental, de a un grupo, a unas personas que no les había escogido nadie, iban a hacer la tarea sola. Y a otras que les habían escogido mucha gente, pero que como no se habían podido conformar los grupos bien, así iban a hacer la tarea solas también. Condición de exclusión y condición de aceptación, pertenencia. Entonces se pasaba a la sala de probar las galletas y la variable dependiente ingeniosa era el número de galletas que probaban. ¿Qué es autorregularse en este caso? No comer muchas, exactamente. No comer muchas, era la variable dependiente, claro, yo no tenía ni idea. Ellos hacían la ficha, sabor, olor, no sé qué. Y los que estaban nerviosos, porque se habían hecho, se habían elegido, venga, comer galletas. Ese es el resultado. Bueno, que es verdad, que la depresión engorda. Bueno, os dais cuenta de que lo que está haciendo es, vamos a probar otra medida muy diferente a la autorregulación, antes era el medicamento, que era tomarse algo, hacer algo que no quieres, y ahora era no controlar algo que sí quieres hacer, no inhibirlo, ¿no? Sin tener ni idea de lo que se estaba midiendo, ¿eh? Por supuesto. Entonces, en efecto, el resultado es tal, las galletas caían mucho más del lado de los excluidos. Y aquí hay una diferencia con el anterior. ¿Os habéis percatado? No había tercer grupo. No hay accidente aquí. Es un problema. Es un problema. No podemos evitar, no podemos excluir la explicación de que una mala noticia te haga comer más galletas. Lo nombra como un problema experimental que en este caso te han dejado. ¿De acuerdo? Vale. Otro experimento parecido a los anteriores, y aquí lo que hacen es medir la otra medida autorregulatoria que se llama la perseverancia. RKR, seguir en algo a pesar de que no te sale. Esto también es obviamente autorregulador y lo hicieron operativo mediante un puzzle. Había que armar un rompecabezas que en realidad no se podía armar. Entonces, ¿cuánto tiempo están tratando de armarlo? También son ganas de torturar, claro, encima de haberte excluido, luego te hacen el puzzle. Al que le tocara siempre el grupo malo, no te digo. Bueno, entonces, la variable independiente, hicieron el test de personalidad, hicieron los tres grupos, el del accidente, el excluido, con un test de personalidad, y el grupo control, del mala noticia del accidente, el grupo tal, y añadieron uno más, al que no se les dijo nada. Hicieron el test de personalidad, pero no se les dijo nada del resultado. Otro control más, sin mala noticia, sin noticia de ningún tipo. Forma de excluir otras hipótesis, ¿no? Dice que una de las consecuencias que tiene la exclusión, hemos dicho que era tolerancia a la frustración. Y la tolerancia a la frustración es menor en las personas excluidas, luego, cuando no les haga el puzzle, a la mínima lo deja. Esa es la idea. Bueno, y el resultado es coherente, como podéis ver. Aquí hay cuatro columnas, porque tenemos tres grupos de control, en la página 144. Y otra vez, esas tres, no hay diferencia significativa, la que es más baja la hay, y otra vez no encontraron que el malestar subjetivo, este que medimos también en nuestro experimento, mediara de ninguna forma, ¿no? Bien, son formas diferentes de medir lo mismo para comprobar que es universal. Hicieron otro más, el cuarto. Aquí lo que hacían era una tarea que exige un esfuerzo de concentración mayúsculo. ¿Si habéis dado atención? ¿Alguien estudia atención? Ah, es el segundo cuatrimestre, vale. Pues ahora lo van a escuchar. La escucha dicótica. Cuando tú recibes dos mensajes, uno en cada oído, es muy difícil dejar de atender a los dos. Normalmente solo atiendes a uno. Si haces un esfuerzo mayúsculo, logras captar cosas del otro, o al menos pasar de uno a otro y la mayor información posible. Pero es un esfuerzo muy grande, una capacidad de concentración. Es decir, tenemos el mismo diseño, las personalidades excluidas, el test de personalidad, la noticia de que han excluido, y luego una medida de autorregulación que es el esfuerzo o el rendimiento de una tarea de escucha dicótica. En separar la señal de un oído y de otro. Bien. Resultado, lo mismo que hasta ahora. El rendimiento en la amenaza es mucho peor. Fijaos que aquí esperamos un rendimiento peor en la escucha dicótica. Aquí esperábamos también el anterior en la... ¿cuál era este? La perseverancia. Sin embargo, en comer galletas esperamos un aumento, ¿no? La altura de simplemente los números, da igual el sentido que tengan, van en la dirección de nuestra hipótesis. Muy bien. Hemos visto, pues, que hay pruebas bastante claras de que hemos ido enfocando primero el rendimiento. Luego del rendimiento hemos pasado a la capacidad autorregulatoria. Y hemos desechado el malestar subjetivo como intermediario. Ahora vamos a ver, a afinar un poco más la explicación, y vamos a ver eso que hemos apuntado antes. La capacidad autorregulatoria falla porque dejo de mirarme, eso que hemos dicho, una de las consecuencias primeras. Yo no quiero pensar en mí mismo cuando me siento mal, sobre todo cuando me siento mal por sentirme excluido. No quiero mirarme, no quiero analizarme, no quiero pensar. Eso, si no me miro, es muy difícil que me ponga metas de dónde estoy y dónde quiero ir. Recordamos el yo real activo ahora, el yo ideal o el yo a dónde quiero tender, se emborronan porque no lo analizo. Y a lo mejor no solo es que me frustro y no me autorregulo, sino que ni siquiera me miro a mí mismo y eso impide que me autorregula. Esa es la tesis afinada y esa es la explicación que tratan de dar. O sea, es una de las hipótesis que comprobaron después, había otras. ¿Por qué no me miro? ¿Por qué no me autopercibo? Pues porque me resulta desagradable. Me siento rechazado, no es un buen momento. Entonces hicieron un experimento. El mismo que hemos visto aquí, este, el cuarto. El mismo que el cuarto en el diseño experimental, con un añadido. Un añadido era fomentar la autoconsciencia o no. O sea, cuando hablamos de condición experimental, lo que estamos haciendo es hacer grupos diferentes y compararlos. En este caso teníamos tres grupos, y ahora lo que hacen es cada uno de esos tres grupos les ponen dos condiciones nuevas. Tres por dos, seis condiciones. Seis grupos diferentes. Autoconsciente, no autoconsciente. Autoconsciente, no autoconsciente. Autoconsciente, no autoconsciente. ¿Eh? En cada uno de los grupos. El grupo control, el accidente, el grupo tal y el grupo de exclusión. Cuando añadimos una variable en un experimento y ponemos varios niveles, obtenemos muchas más condiciones. Son multiplicativas. Sí, son entre sujetos. Cuando todos los sujetos pasan por la misma condición, es diferente. Me explico. Entre sujetos, primero una, luego otra, luego otra. Los mismos sujetos, ¿no? Bueno, pero en este caso era esto. ¿Cómo manipulamos la autoconsciencia? Con un espejo. También es ingenioso. A la tarea de escucha dicótica que hemos hecho en el experimento 4, que es un esfuerzo tremendo, le hicieron unos participantes sentados delante de un espejo y otros sin espejo o de espaldas al espejo. ¿Cuál es la hipótesis? Que aunque tú no quieras pensar en ti mismo, el ver una imagen de ti mismo a la fuerza te hace ceder un poco más. Pensar en ti mismo, y si te ves con ojos de cordero degollado que me han rechazado, mirarte y decir, bueno, ¿qué pasa? Y el que no se mira, pues no. Entonces, si esa autoconsciencia realmente es la mediadora o el paso previo para desregularizar, el que se está mirando en el espejo, esperamos que recupere un poco del ánimo y controle más. Y la escucha dicótica rinda más. Esperamos que la persona que está mirándose en el espejo rinda mejor que la que está de espaldas. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos ahora, como podéis ver, en las tres columnas tenemos seis columnas, las seis condiciones experimentales. Si no miramos las dos que están juntas, sino los tres grupos, tenemos a la izquierda el grupo de excluidos, el grupo de los accidentes en medio, el grupo de incluidos a la derecha. Y ahí el resultado en la columna gris oscura es el mismo que hasta ahora. Es decir, las personas que no se han mirado al espejo estaban en las mismas condiciones que antes y hemos obtenido el mismo resultado. Hemos replicado el experimento y el resultado anterior. La amenaza a la pertenencia hace que la escucha dicótica rinda peor porque no se puede regular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el otro grupo? ¿Qué ha pasado ahí? Sí, lo que pasa que esa distancia, lo que hemos dicho antes, en realidad no es significativa, son equivalentes. Las líneas grises claras son equivalentes. Es decir, el mero hecho de mirarse en un espejo ha hecho que el rendimiento se equipare a todos. Con lo cual apoya firmemente a que el mirarse en un espejo, valga la explicación, la autoconsciencia repara la capacidad reguladora. ¿De acuerdo? Y abundo en la hipótesis que yo estoy viendo. O sea, al final tenemos. Cuando hemos dicho al principio que había tres procesos de personalidad, el que hemos obviado es el segundo, el yo histórico conocido, sino los dos procesos dinámicos, tenemos que la exclusión afecta a la capacidad reguladora a través de yo autoconsciente. Esa es la conclusión que sacan ellos. Y algunas más, que simplemente en las conclusiones tenéis un resumen del capítulo, ¿no? La exclusión merma las capacidades cognitivas en aquellas tareas que requieren un esfuerzo consciente, no las automáticas. La autorregulación, que es inhibir, persistir, controlar, regular, por ejemplo, responder a un número de ítems mayor o poner más esfuerzo. Y la capacidad autorreguladora, que será afectada por la exclusión, a través de la autoconsciencia. No querer mirarme, son parte del yo. Bien, y como conclusión más general, volvemos otra vez al principio, la pertenencia es necesaria para el desarrollo completo de la personalidad, para el desarrollo, digamos, sano. Nos estamos siempre ajustando, nos estamos siempre relacionando, es un proceso tan básico, tan cotidiano, del que no somos conscientes. Y en cuanto se ve amenazada, se hace patente su importancia y tiene efectos que son muy potentes y trascendentes. Comentarios adicionales. ¿Qué ocurre con las personas? Hemos hablado de experimentos de laboratorio todo el tiempo. ¿Qué ocurre con las personas que tienen una mala experiencia? Este tipo, una vez, pues, puede ocurrir y la puede solucionar o te puede afectar a determinados momentos de la vida. Pero si la estás sufriendo a menudo, grupos estigmatizados, niños que tienen las circunstancias socioculturales pésimas, incluso aunque materialmente tengan circunstancias óptimas, pues niños que se han criado en orfanatos donde las condiciones físicas son buenas, pero no el afecto y la inclusión. Bueno, pues esas personas probablemente tengan dificultades en el rendimiento y en la persistencia. Pero no porque son vagos, sino porque hay un proceso básico que está afectado diferente. O sea, la causa no es... Bueno, eso es el tipo de conclusión que saca al final. Bien. ¿Sencillo o no? Y la parte importante para mí de este tema, aparte del concepto en sí, que nos vais a recordar, es la parte experimental, que con los otros de este libro nos va ilustrando la forma de cómo se hacen los experimentos sociales. Y esto es un experimento. En el último que hemos visto, como hay dos variables independientes, solo ciertas combinaciones de las dos variables dan un resultado diferente. Eso se llama interacción entre variables. Solo las dos juntas, hemos dicho que una variable que manipulábamos era la exclusión y la otra la autoconsciencia. La exclusión por sí misma afecta en cierta medida a la regulación. La autoconsciencia por sí misma también. Pero juntas tiene un efecto multiplicativo, se llama interacción. Mucho más potente. De hecho, por separado he visto que no tiene efecto. Es decir, cuando tú en un gráfico ves estos resultados, que si los ponemos aquí veréis son más o menos. ¿Cuánto da? 42,6. 40,6. Y 40,5. 36,5, voy a poner una cosa encima, 43,2 y 41,6. Y me espejo. Estos son amenaza. Entre el medio es accidente y este es pertenencia. Ahí, en esos resultados, la única diferencia significativa que tenemos es esta. Esto es lo único que es más bajo que los demás. Solo un grupo. No los dos que están en amenaza. Sería una de las variables sola. Ni los dos que están sin espejo, que sería otra variable sola. Y las columnas. Si no, la interacción entre las dos. ¿Eh? O sea. Ah, entonces va el texto. Son los resultados. Para que vayáis viendo. Primero, las diferencias son significativas en función de la estadística. Segundo, lo que yo espero es que el grupo experimental tenga un efecto significativo y no el control. Por defecto, si los grupos están elegidos al azar, serán equivalentes en todo menos en el resultado del test de personalidad que les he dado yo, es decir, en mi variable. Por lo tanto, apoyan mi hipótesis. Y ahí hay causa-efecto. Porque he descartado cualquier otra variable que pueda estar en el ambiente. Incluso si yo, como antes, hemos pensado, cuidado, que la mala noticia puede tener un efecto, la meto en el diseño y me permite descartarla. Eso es un diseño experimental causa-efecto. En otros experimentos veréis que dicen, las personas que viven en grupos segregados tienen más tendencia a sacar menos puntuación en los test de no sé qué. Menos notas en la escuela. Es la misma idea, pero aquí no hemos encontrado causa-efecto. Hemos encontrado una correlación. Un dato que a través de una encuesta me dice este dato y este dato varían juntos, correlacionan. Lo cual no quiere decir que sean causa uno de otro, necesariamente, si no hago el experimento para descartar otras causas. Porque puede haber una tercera causa que causa las dos. Por ejemplo, es una tontería, pero en Madrid es donde más cerveza se consume y donde más muertes por infarto hay. Claro, la cerveza causa infartos. ¿Y por qué no los infartos causan cerveza? La misma conclusión sería. ¿Por qué son absurdas las dos? La una nos parece plausible porque tengo una idea previa de que el alcohol es malo. Y la otra me parece una tontería, pero es la misma lógica que la primera. ¿Por qué? Porque hay una tercera variable, es que Madrid es la ciudad más grande de España. Es donde más cerveza se consume, donde más de todo se consume y donde más infartos hay. Que es una tontería, pero que veáis que ese artificio, cuando tú no tienes la información, puedes caer fácilmente. Entonces, distinguir cuándo un dato es relacional y cuándo no. ¿Cuándo es relacional? Cuando no hay un grupo control, una selección aleatoria de los sujetos y una manipulación experimental diferente a cada grupo. ¿De acuerdo? La correlación es un dato importante y normalmente previo a un experimento. Yo con la correlación encuentro variables y hago hipótesis. Ah, pues será por esto. Como aquí hemos visto que la capacidad cognitiva, el rendimiento, se veía afectado por la exclusión. Y han afinado un poco más, ha dicho, bueno, pero el rendimiento, ¿en qué? Como el número de errores era igual con la mala noticia que con la exclusión, han dicho, pues no es el número de errores. Entonces, ¿qué es? Y encontraron que es el número de intentos, es decir, la perseverancia que está relacionada con el yo autorregulador. Esta es la forma de trabajar y de hacer experimentos. Tiene que ser muy cuidadosa, tiene que respetar mucho la lógica, tiene que definir con precisión los conceptos, aunque la exclusión es una cuestión subjetiva, la hemos puesto en marcha con un artificio experimental que, bueno, se ha probado, reprobado muchas veces que es más o menos válida, que la gente se siente excluida, ¿no? Pero podemos también hacerlo mal y que no funcionara. Que veáis que un experimento requiere, por un lado, mucha minuciosidad, mucha meticulosidad a la hora de hacerlo y mucha imaginación a la hora de diseñarlo para salvar las dificultades. Y luego esfuerzo y tiempo, ¿eh? Cualquier cosa que está requiere mucho. Bueno, pues eso es lo que vemos en la práctica. Bueno, y la teoría también. En el libro cada uno que veamos es parecido a esto. ¿De acuerdo? Bueno, el mes que viene nos vemos en el tema 9, que también está algo relacionado con esto, porque es de agresión. Bueno.
Tengo un amigo que trabaja en un plato. me cuentaba una cosa y el rendimiento, pues, me quedaba a hacer algo y lo dejan.
No,
sobre todo atrás, efectivamente, que no saben cómo han tenido el afecto de para defender.